tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, un gusto tenerla aquí porque nuestro interés es hablar de este informe de empleo del INDEC que dice que las mujeres argentinas en el primer trimestre alcanzaron el 48,1% de empleo, el valor más alto de la historia. Qué importante para visibilizar, ¿verdad, Mercedes?
Sí, mira, nosotras entendemos que en la pandemia hubo un retroceso muy grande en el empleo de las mujeres. Es un fenómeno que ocurrió a nivel internacional, les diría, ¿no? Y entonces es muy bueno ver que la Argentina en este momento es uno de los tres países de la región de toda América Latina que ha recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia y que además en el caso de las mujeres está alcanzando niveles de empleo récord en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia de lo que tenemos la serie de estadísticas, ¿no? Pero bueno, sabemos quienes trabajamos este tema que realmente estamos en un pico histórico. Entonces, eso es una gran noticia. Porque muestra que los esfuerzos que se hicieron para contribuir a que las mujeres puedan tener más empleabilidad, mejores proyecciones en el mundo del trabajo y una mejor inserción, están avanzando. Tenemos desafíos, por supuesto, porque bueno, sabemos que en este momento tenemos altos niveles de inflación, que hay niveles de precarización del empleo también crecientes, pero bueno, ese es un paisaje internacional también, ¿no? Digo, a veces que uno, es cierto, Argentina tiene más de 100 en este momento, no se puede comparar a los 8 o 10 que tienen otros países en términos de inflación, pero lo cierto es que el tema de la inflación y de la precarización del empleo es un fenómeno más amplio, pero ningún otro país ha tenido estos niveles de recuperación y además con récord, como decía antes, como ha tenido la Argentina.
Es así, como situación destacada también podemos hablar de un presupuesto con perspectiva de género, ¿verdad, Mercedes?
Sí, nosotras lo que venimos trabajando, o sea, bueno, yo hablo en plural todavía, aunque ahora está surgiendo mi colega en la Dirección de Economía, Igualdad y Género, desde que empezó esta oficina, que fue en el año 2020, en enero de 2020, venimos avanzando con una serie de políticas que tratan de imprimir la perspectiva de género en la programación económica. Una de las primeras cosas que hicimos fue un presupuesto con perspectiva de género, que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo, digamos, que básicamente consiste en monitorear todas las políticas que se hacen para ver cuánto impactan la vida de las mujeres y en muchos casos eso nos ha servido para encontrar, no sé, espacios en donde hay que fortalecer estas políticas, algunas que están superpuestas, otras que quizás se pueden mejorar o se pueden reasignar partidas, es decir, se ha hecho un proceso bastante grande y amplio trabajando con todos los ministerios de la Administración Pública Nacional para encontrar cuáles son los mejores caminos. Y eso también, gracias a una articulación en el marco de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género, también hemos trabajado con muchas de las provincias. Hoy son 16 las provincias que tienen también un presupuesto con perspectiva de género y que también empiezan a avanzar con políticas más locales, ¿no? Como más ancladas en las necesidades de cada uno de las provincias, que es un país muy amplio, muy diferente, con muchísimas economías regionales también que cada una tiene sus desafíos.
Mercedes, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Radio Nacional Mendoza la saluda. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias, Alejandro.
La verdad que nos ponen muy contentos los avances en este primer trimestre, alcanzando el 48,1% de empleo. Pero también, y no es mirar la parte medio vacía, sino pensar cuánto todavía queda para trabajar, porque también los datos del INDEC indican que la desocupación es más alta en las mujeres que en los hombres, por ejemplo, ¿no? Y esto realmente es algo en lo que hay que seguir trabajando.
Sí, y es re interesante esto que mencionabas porque, digamos, esto es un problema, ¿no? De mucho tiempo que hay una brecha, le decimos nosotras, entre la desocupación de varones y mujeres. Pero además, no solamente entre las mujeres en general, sino que cuando miramos las mujeres jóvenes, esa brecha es mucho más amplia todavía. Es decir, a las mujeres jóvenes les cuesta muchísimo más conseguir un empleo. Y ahí es donde venimos trabajando. Junto con el Ministerio de las Mujeres, en un proyecto que se llama Cuidar en Igualdad, que lo que busca es ampliar las licencias de paternidad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en general las mujeres jóvenes, cuando deciden tener un hijo, una hija, tener su familia, el mercado laboral, el mundo del trabajo las penaliza. ¿Qué significa eso? Que les cuesta más conseguir un empleo porque si tienen hijos la van a mirar como, ah, no, va a faltar, va a llegar tarde, se va a retirar antes, ¿no? Como que hay algunos prejuicios dando vuelta. Pero también porque una mujer que se embaraza en un empleo formal tiene 3 meses de licencia. Mientras que el varón, en la misma situación, que va a ser padre, quizás su pareja está embarazada, tiene solamente 2 días de licencia. Y esto hace que en una entrevista laboral muchas veces las mujeres sean dejadas de lado, ¿no? Porque más allá de que esta mujer haya decidido que quiere tener un hijo, que va a tener un hijo o que lo tenga, es percibida como alguien que está en una edad reproductiva que probablemente defina tener un hijo o hija en ese periodo y eso le sea un costo adicional a las empresas. Entonces, esa diferencia del desempleo que se amplifica, sobre todo en las mujeres hasta 29 años, estamos tratando también de buscar algunos elementos que corrijan esa situación y que obviamente también facilitan la vida de muchos varones y permiten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. Y por supuesto es algo que redunda en que los niños y niñas también estén mejor acompañados en sus primeros días de vida, ¿no? Así que ese factor, digo, hay veces que creo que para alguien que no está estudiando estos temas como nosotras, que somos muy obsesivas, hay veces que no se nota tanto cómo una cuestión como las licencias de maternidad o paternidad pueden terminar en que haya mayores niveles de desempleo en una franja etaria de la población.
Mercedes, la voy a cambiar un minuto de tema porque necesito hacerle una consulta realmente, ¿no? Porque es llamativo, pero usted en una entrevista con Jorge Fontevecchia hace varios meses atrás, en enero, anticipó o vaticinó que podía haber un paso entre Juan Grabois y Sergio Massa. La verdad es que se dio su pronóstico absolutamente. ¿Cómo ve las PASO en estos momentos en el Unión por la Patria?
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Que en ese momento nadie lo hubiese pensado, sí. Pero bueno, terminó así la situación. A mí la verdad que, bueno, creo que a todos y a todas nos sorprendió un poco el cierre de lista, fue medio vertiginoso, ¿no? Un día el candidato era Aguado de Pedro, parecía que con Mansur, que iba a ir a una interna con Daniel Scioli, y de repente todo eso cambió y quedó la fórmula de unidad expresada en Sergio Massa con Agustín Rossi, y quedó también Juan Grabois había declinado su candidatura pensando que el candidato era Aguado porque él tenía un compromiso de hacer eso, y la volvió a poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que es una buena interna de algún modo. Creo que Juan Grabois representa, en cierta forma, el sentir de varias personas, de grupos que pertenecen al Frente de Todos y al Frente de Todos de este momento, que no se alinean tanto quizás a la visión de Sergio Massa. Y en ese sentido me parece que es interesante ver también cómo qué pasa después en las urnas, ¿no? Además, también yo ayer lo escuchaba a Juan Grabois en Duro de Domar, estuvo a la noche en C5N, sí, y él decía que, bueno, que obviamente, Si él pierde, obviamente va a acompañar a la fórmula y va a acompañar obviamente a la candidatura de Sergio Massa, pero que no deja de ser una expresión también de un programa económico que está delineado. Yo creo que Juan Grabois presentó un programa político y económico que consiste en esta Argentina más humana, que él habla, bueno, de tierra, techo y trabajo, lo que él viene expresando. Y del otro lado todavía, esto yo ayer también lo charlé con el equipo de Toñetti en la radio, con Amado Boudou y con otros colegas, hablábamos de que todavía el programa de Sergio Massa no está tan claro. Porque, digamos, una cosa es lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, de la necesidad de un shock redistributivo, de la necesidad de renegociar con el Fondo Monetario Internacional, de la necesidad también de que los salarios empiecen a reacomodar y empiecen a ganarle a la inflación, y por otro tenemos lo que viene sucediendo en la realidad, que es el dólar soja, que no es un shock retributivo, por lo menos no a favor de los asalariados. Es una inflación que hoy por hoy le está quitando poder adquisitivo a los salarios. Entonces, ahí creo que todavía falta cerrar un poquito mejor cuál es el programa que se está presentando en términos económicos al electorado, de qué manera ese programa también es una especie de contrato electoral, ¿no? Para, yo digo sobre todo pensando en la experiencia que hemos tenido en este gobierno, en el cual el programa electoral, el proyecto o el programa electoral ha tenido tantas idas y vueltas, ¿no? Creo que hoy por hoy tenemos una situación económica y financiera muy delicada que necesita que haya una alineación de todo el proyecto en común para que después, ante las muchas vicisitudes que tenemos por delante, haya más voluntad de acompañamiento y no que se empiecen a bajar cada uno en la estación que más le conviene, ¿no? Por eso creo que me parece que es una buena dinámica la que podemos ver ahora en una con la parte más izquierda, ¿ya? Y quienes hoy están gestionando la economía, que también obviamente tienen un montón de cosas que han resuelto y a su favor, y que creo que eso nos puede dar la posibilidad de ponernos de acuerdo en un programa económico. Y ojalá que sea así, ¿no? Porque la verdad que necesitamos soluciones en este momento más que problemas o más internas a cielo abierto, como estuvo sucediendo.
Sí. Sí, Mercedes, querida, queremos agradecerle estos minutitos con nosotros y, como bien vos dijiste, queremos escuchar los programas de gobierno de todos los candidatos y las candidatas, donde la perspectiva de género sea transversal, fundamental. Así es que, bueno, nos has hecho pensar en estos minutos y agradecemos tu tiempo. Gracias, Mercedes.
No, gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Que estén bien.